Estás escuchando las noticias como son.
Con Amado Gil y José Luis Ramos, continúan las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues el diario estadounidense The New York Times ha criticado pues el programa de gobierno estadounidense que brinda refugio a médicos cubanos fugados de misiones en el exterior y dijo que procura desestabilizar al régimen de La Habana. Este es el sexto editorial sobre Cuba desde el pasado 11 de octubre. The New York Times ahora en este editorial pues se ha quejado de que los médicos que hoy trabajan en África Occidental, por ejemplo, contra el ébola, pudieran fácilmente abandonar sus obligaciones, tomar un taxi a la embajada estadounidense más cercana y solicitar estatus migratorio. Todo un escenario muy distante de la realidad, según ha dicho el doctor Julio César Alfonso, director de la organización Solidaridad Sin Fronteras, encargada de ayudar a los médicos que deciden abandonar las misiones y quien o a quien ya tenemos precisamente en línea telefónica. Doctor, saludos, gracias por acompañarnos y creo que vamos a comenzar. ¿Qué comentario amerita pues este editorial de The New York Times, el doctor?
Sí, mira, en primer lugar se ve claramente que hay una manipulación ya del gobierno de La Habana referente a este editorial. Está bien marcado, le han dedicado demasiado tiempo, ¿no?, a todos estos editoriales. Y obviamente este programa de visado para darle la libertad a esclavos modernos, que es lo que son los médicos cubanos que envía el régimen a todas partes del mundo, y le está afectando las arcas del gobierno cubano, que se enriquecen a costa del trabajo esclavo de estos muchachos, que cobran una miseria en los lugares donde los mandan, los más malos de cualquier parte del mundo, mientras que el gobierno cubano recibe grandes cantidades de dinero a costa de estos contratos jugosos de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones. Lo que me llama la atención es que este periodista Ordóñez, quien me entrevistó a mí personalmente la semana pasada, no puso todo lo que le dijimos de parte de la organización y todos los datos. Utilizó datos desde la cifra de médicos hasta quien fue el de la iniciativa heroica de este programa, Emilio González, y todo eso que me preguntó, y sin embargo no pone toda la información que le dimos de la trata de personas que significa este programa de envío de médicos por parte del gobierno cubano a otras partes del mundo para el enriquecimiento del gobierno de los Castro. Es decir, no son honestos ni siquiera este periodista del New York Times a la hora de hablar. Es decir, si pone su punto de vista, tiene que poner toda la información, por supuesto, que le dimos y los puntos de vista que le hablamos, ¿no? Porque la prensa debe ser pues neutral y debe tener darle la información correcta a la comunidad, ¿no? Es decir, que vemos marcadamente que hay alguna intención bien notoria por parte del gobierno cubano de tratar de alguna forma de eliminar este programa de visas, que sin duda le está afectando financieramente. Ya no es cuestión ideológica, ya no es cuestión de vender al mundo imagen de potencia médica, ya no es cuestión de nada de esto. El gobierno cubano en este momento es una banda de mafiosos que única y exclusivamente tienen el objetivo de enriquecerse y mantenerse en el poder para seguir enriqueciendo a costa del pueblo cubano, a costa de la explotación de sus ciudadanos, en este caso, bueno, de los profesionales médicos, que no son más que esclavos modernos. Es una trata de personas total y manifiesta este programa de envío de médicos y personal médico a todas partes del mundo, que fue fundada por el dictador Castro de 1982 con la creación del destacamento de ciencias médicas Carlos J. Peña.
Claro, ¿considera usted que hasta de cierta manera el gobierno cubano puede influir sobre New York Times?
Estoy completamente convencido que tiene que haber una influencia por parte del gobierno cubano. De hecho, New York Times siempre ha sido muy defensor de estas cuestiones del gobierno cubano, muy muy procastrista, de épocas de Matthew en el año 1957, cuando fue el que dio a conocer al mundo entero la presencia de Fidel Castro en la Sierra Maestra y todas estas cosas. Está claro que el New York Times, no sé cuál es la razón, siempre está defendiendo, ¿no?, todos estos puntos de vista del gobierno cubano, pero además hay una manipulación a otros niveles. Vimos que el secretario de Estado Kerry y funcionarios del gobierno cubano se están pronunciando muy a favor y haciendo todo un comercial de la asistencia, entre comillas, humanitaria del gobierno cubano al occidente del África con esta cuestión del ébola. Es decir, hay todo un movimiento y una maniobra a gran escala que el gobierno cubano de alguna forma debe estar esgrimiendo algunas razones para impulsar o para presionar en conversaciones, en cuestiones que tenga con el gobierno norteamericano, de que eliminar el programa de Cuba Medical Parole Program, que favorece a tantos profesionales que buscan la libertad desde terceros países, y es la única vía que tienen para ser libre y escapar de toda esa condición de semiesclavos modernos, que es lo que son.
Claro, le voy a leer un párrafo de New York Times, de este editorial, La fuga de cerebros en Cuba, cortesía de Estados Unidos, y dice, es incongruente que Estados Unidos valore las contribuciones de los médicos cubanos enviados por el gobierno para asistir en crisis mundiales, como aquella del terremoto en Haití en 2010, mientras procura desestabilizar al Estado facilitando las deserciones. Mi pregunta concreta es, ¿considera usted que realmente este programa del parol a los médicos realmente desestabiliza a un gobierno como lo plantea New York Times?
No, por supuesto que no. Pero además, si es tan bueno el programa de asistencia médica de Cuba, si es tan humanitario, si es tan bien organizado, si se lleva tan bien a los profesionales cuando salen, ¿por qué razón van a desertar? ¿Cuál es el miedo de que deserten? ¿Cuál es el peligro? Porque nadie que está muy bien, nadie que está haciendo una labor correcta y cobrando un dinero adecuado y está en situaciones normales, ningún médico en ninguna parte del mundo decide abandonar su trabajo para ir a ninguna parte, aunque existan miles de programas de visa o de cualquier tipo de asistencia. ¿Cuál es el temor de que estos médicos deserten porque existe el programa? Si ellos están muy bien, si son bien tratados, si están bajo las condiciones normales de trabajo internacional, ¿por qué ese miedo? ¿Cuál es que le preocupa al gobierno cubano que exista un programa de este tipo? Un programa que está establecido porque se ha demostrado que es una trata de personas, que es un sistema de semiesclavitud, el sistema de trabajo que tienen con los profesionales cubanos. Y por eso es que desertan, o mejor dicho, buscan la libertad. No me gusta usar la palabra deserción porque ni son militares ni están desertando. Están buscando la libertad y escapando de un sistema de trabajo semiesclavo que está dirigido y organizado totalmente para enriquecer el gobierno cubano.
Y finalmente, ¿cuál es una de las, las constantes que argumentan estos médicos que se quedan, que casi todos pasan por su organización? ¿Cuál es una de las constantes de las quejas o de las justificaciones que ellos dan para desertar o para buscar la libertad, como dice usted, o salir de abandonar la misión?
Bueno, primeramente es la única vía que tienen los profesionales de salir, porque para profesionales de salud salir de Cuba tiene que ser liberado por el Ministerio de Salud Pública. Y esta es la forma más rápida, porque una liberación del ministro puede durar años.
Incluso, ahora con la nueva reforma migratoria del gobierno cubano.
Incluso ahora dicen ellos que los médicos pueden salir, dicen teóricamente, pero en la práctica no hemos visto ningún caso todavía. Es decir, la cuenta del gobierno cubano dice públicamente una cosa y tras fondo manejan dentro de la isla las cosas como convenir. Supuestamente hay un intercambio cultural con Cuba, mira a ver si Willy Chirino o Gloria Estefan pueden ir a cantar a La Habana, como vienen las orquestas cubanas. Es decir, lo que dice el gobierno cubano es una cosa y lo que se hace en realidad es otra. Pero vamos a decir que sí, que le dan permiso. Es decir, no es esa la única razón. Es decir, la razón es que estos muchachos los sacan bajo diferentes promesas de prebenda a toda parte del mundo, Venezuela, África, etcétera. Cuando choca con la realidad ven que no es tal, no hay ningún tipo de consideración, trabajan enormes en jornadas laborales de múltiples horas, en los lugares más malos, donde ningún médico quiere estar, sin ningún tipo de seguridad. La paga es una miseria, el salario que reciben. Estamos hablando que en Venezuela, por ejemplo, Cuba recibe de 2.500 a 5.000 o $4.000 por profesionales de la salud, de los médicos. Sin embargo, un médico recibe 250, cuando más, hasta $600 de especialistas al mes. Es decir, le estamos hablando de un negocio redondo. Esta cifra aumenta más en los países de África. Es mayor aún la ganancia. Es toda una industria utilizando una trata de personas, utilizando a estos profesionales que Cuba, como siempre, se cree dueño y señora de la vida y del destino de sus ciudadanos, en este caso de los profesionales de la salud, y creen que son propiedad de la revolución para situarlo ahí donde quiera y enriquecerse ellos a costa de estos muchachos. Y la realidad es esa. Incluso hay casos de médicos asesinados, en caso de Venezuela hay 69 médicos asesinados, porque trabajan en lugares donde no hay ningún tipo de seguridad, en los lugares más malos, mayor delincuencia, mayor índice de violencia, etcétera, y sin ningún tipo de protección, ni seguridad. Es decir, están en situaciones bien difíciles de trabajo y con una paga mísera en comparación con los estándares que cobra un profesional de la salud en cualquier parte del mundo.
Bueno, doctor Julio César Afonso, muchísimas gracias.
Para servir.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a Bogotá. Vamos a conversar allá en Colombia con nuestro próximo invitado, que creo que es nuestro colega y también corresponsal de la BBC, BBC Mundo. Nos referimos a Arturo Wallace. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Un gusto.
Bueno, me imagino que es muy movida la información con esto que le está dando la vuelta al mundo y ocupa los primeros titulares de los grandes medios de comunicación. Me refiero a la situación con este general del ejército, a Rubén Darío Alzate Mora. ¿Qué se sabe recientemente de él?
Pues todavía no se tiene información sobre el general Mora. Alzate Mora se asume, el gobierno así lo ha presentado, que fue capturado por guerrilleros de la FARC mientras visitaba un pequeño caserío en el departamento de Chocó, en el noroeste del país. Lo que motivó a la suspensión de las pláticas de paz del gobierno colombiano y esta guerrilla sostienen en La Habana, Cuba, desde hace 2 años. La FARC todavía no se han pronunciado. Hace poco se dio a conocer que habían convocado a una conferencia de prensa en La Habana a través del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores para el día de mañana. Se espera que en ese entonces diga, se pronuncien sobre el tema, ¿no? Como digo, la situación es bastante tensa aquí en Colombia. Se esperaba que iba a ser una semana más bien positiva para las conversaciones con las que intentan terminar un conflicto armado que dura ya más de 50 años, porque se cumplen exactamente 2 años de que se empezaron a reunir en La Habana gobierno y FARC. Pero en su lugar, pues las pláticas están ahora sumidas en la crisis más importante, probablemente.
Le pregunto, cuando uno está quizás a cierta distancia de la situación, pero interesado en esto, uno se pregunta si hay 2 FARC, 2, 3 o 4 FARC. ¿Qué quiero decir? Si hay quizás algunos sectores, algunos movimientos, algunos sectores dentro de las propias FARC que no quieren estas conversaciones de paz, que no quieren llegar a una solución, que quieren seguir alzados, que quieren seguir en esta situación y entonces producen este tipo de secuestro y este tipo de eventos para evitar precisamente para entorpecer el desarrollo de las conversaciones. Es una pregunta que le hago. Usted está dentro de Colombia, usted conoce mucho mejor la situación. ¿Cuál es su opinión?
No, pues es una pregunta absolutamente válida y una posibilidad que no debe descartarse. Yo creo que hasta el momento las FARC ha demostrado bastante unidad de mando todavía. Y algunas diferencias, tal vez, o algunos problemas que podrían entenderse como problemas de comunicación en algunos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo largo de estos 2 años del proceso, en varias oportunidades han decretado treguas unilaterales, cese al fuego unilaterales, que han sido bastante bien cumplidos con algunos episodios, digamos, de excepción, que, sin embargo, podrían explicarse un poco como problemas de comunicación o decisiones tomadas en el terreno por diferentes razones. Obviamente aquí en Colombia todo el mundo da por sentado que si el proceso es exitoso y las FARC efectivamente acceden a dejar las armas y retirarse la vida política, probablemente el proceso no sea perfecto y que haya siempre algunos grupos que decidan quedarse alzados, muy probablemente es lo que se piensa acá en Colombia, para dedicarse o mantenerse en actividad de narcotráfico, los frentes más narcotizados. Y el frente que opera en el Chocó, el Frente 34, es uno de esos que se cree que a lo mejor no ven las pláticas de La Habana con muy buenos ojos o tienen una agenda diferente. Ahora, lo que parece haber ocurrido con el general Alzate por los relatos que se conocen de testigos, un soldado que lo acompañó hasta el caserío este y luego pudo escapar, da la impresión de que se trata sobre todo de una oportunidad aprovechada en el momento. No da necesariamente la impresión de una captura planificada por parte de la guerrilla. Ahora, pero obviamente habrá que esperar hasta tener más información.
Solamente en un artículo suyo que usted escribe en la BBC, por supuesto usted es corresponsal de la BBC y leo textualmente lo que usted escribe. Una rápida liberación del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes vendría a confirmar que la voluntad de paz de la FARC es real y hasta podría fortalecer el proceso. Quiere decir, usted lo plantea aquí y le hago la pregunta. Todo depende. Lo que pase con este general se va a demostrar si esto es la otra FARC que quiere entorpecer o si fue un error de comunicación.
Sí, básicamente, y la siguiente frase, ¿no?, del artículo de ese mundo es que si por el contrario algo le ocurre al general Alzate y a sus dos compañeros, él fue capturado, secuestrado en la actuación que utiliza el gobierno junto a un cabo de ejército y una funcionaria civil del Ministerio de Defensa, si algo le ocurre, va a ser muy difícil precisamente de que las conversaciones puedan continuar. Entonces sí, es una prueba importante del proceso de paz, es una prueba importante de la FARC, de su voluntad de paz y, como usted mismo decía también, de su capacidad de control para todos los frentes que operan todavía en territorio colombiano.
Como nos vamos a destacar que el general del ejército es joven, tiene 55 años, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, unidad especial de lucha contra la guerrilla, estaba de civil y sin escoltas en esta remota localidad de Las Mercedes, en el departamento del Chocó. El presidente Santos y otros también han estado cuestionando esto y se han preguntado y siguen las investigaciones. Es un oficial, el oficial de más alto rango secuestrado por la FARC. Y lo otro que también me gustaría destacar para preguntarle a Arturo es que la FARC señalaron en un editorial, en una página web, que el general Rubén Darío se entregó a un supuesto comando guerrillero y afirmaron que existe un boicot para acabar con el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. ¿Algún dato adicional a esto?
Sí, no, probablemente sobre todo destacar de que el editorial este fue publicado por ANCOL, la Agencia de Noticias Nueva Colombia, que es una página de noticias muy cercana a la FARC, que se pueda considerar una declaración oficial de la FARC, una postura oficial de la FARC. Esa se va a conocer hasta el día de mañana por boca de los delegados al proceso de paz de La Habana. Lo que ANCOL está haciendo es ofreciendo una lectura que comparte alguna gente en Colombia, no diría que toda, que hablan precisamente de un boicot por parte de los militares, ¿no? A mí me costaría creer que un general del ejército colombiano se va a ir a entregar a un grupo guerrillero como una forma de echar por tierra el proceso de paz, ¿no? Lo que sí está claro es que todavía no hay una respuesta satisfactoria para por qué estaba ahí de esa forma, sin escolta, el general Moral Sate. El presidente Santos está claramente exasperado. Ayer fue su tercer mensaje de Twitter después de confirmar que el general estaba desaparecido, después de decir que creía en ese momento todavía era una suposición que había sido capturado por la FARC. Lo tercero fue interpelarlo públicamente a él y al ministro de Defensa preguntando qué hacía ahí de civil y rompiendo los protocolos de seguridad. Y obviamente, pero eso le valió muchas críticas inmediatamente, porque obviamente muchos aquí en Colombia piensan que no había que culpabilizar a la víctima, al capturado, aún más a un general del ejército colombiano capturado en territorio colombiano. Pero obviamente sí demuestra, digamos, lo sensible del tema, las suspicacias que todavía rodean al proceso de paz aquí en Colombia, incluso el nivel de apoyo de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, y el hecho de que todavía esa es una pregunta sin respuesta, que estaba haciendo ahí así.
Sí, sin dudas. Es bien extraño, pero creo que estoy de acuerdo con la mayoría de los colombianos que afirman que no se puede culpar nunca a la víctima, ¿no?
Claro. En ese sentido. Precisamente, en relación a esto, de acuerdo a Radio Caracol, la guerrilla le ha pedido al Frente 34, que actuó en Chocó, un informe urgente porque no saben, y leo textualmente, no saben realmente qué sucedió.
Bien confuso.
Y bueno. Y eso es obviamente también da una idea de cómo funciona el conflicto colombiano, sobre todo en los últimos años desde que las fuerzas militares tomaron el ascendente sobre la FARC, ¿no? Efectivamente, la comunicación entre frentes es cada vez más difícil, las coordinaciones, digamos, entre el secretariado y los grupos que operan, digamos, metidos en la selva, en las montañas colombianas, es cada vez más difícil, y claro, eso, lo que Caracol habla es un poco, está reflejando la posición de los negociadores en La Habana, ¿no? Los negociadores en La Habana, la noticia seguramente los tomó también por sorpresa, y están, todo indica que prefirieron esperar a conseguir toda la información posible antes de pronunciarse. Ellos mismos, la FARC, no han confirmado que tienen en su poder al general Mora Alzate. Esa es la versión del gobierno y es lo que dicta de cierta forma el sentido común. Pero sí, habrá que esperar hasta mañana martes a las 9 de la mañana, hora de Cuba, para oír al grupo guerrillero pronunciarse sobre el caso y sobre la suspensión de pláticas, que fue, digamos, su consecuencia inmediata.
Yo creo que va a ser muy interesante, ahí se va a demostrar qué es lo que quiere realmente la guerrilla, si fue un error, si fue una falta de comunicación, si ya lo van a liberar, si hay alguien, o si van a culpar al general, ¿no?, de haberse entregado, como dijo esta estación de radio. De todas maneras, bueno, pues muchísimas gracias, Arturo Wallace, corresponsal de la BBC Mundo en Bogotá. Muy bien el informe, muy completo, y ojalá que lo tengamos más adelante nuevamente con nosotros.